Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Y bueno, pues ya se dio a conocer que tenemos participación del voleibol de playa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno o 2021, como usted quiera decirle, en un partido donde los que consiguieron el boleto ganaron el partido para lograr la plaza de México. Bueno, la plaza se logró el domingo, el lunes se da este duelo entre las dos parejas mexicanas y bueno, pues afortunadamente los que habían logrado el boleto consiguen la plaza, que eso es muy importante. Y para ello tengo a Alex Castillo aquí, el experto en la materia, que nos va a hablar de eso, nos va a hablar de la Nation League, que también con sus grandes conocimientos le atinó perfectamente a quienes iban a estar en las finales y todo esto. Y además tiene una larga lista de entronizados al Salón de la Fama del Voleibol en este 2021. Alex, ¿cómo estás?
Muy bien, estimado Rigo, muchas gracias. Y sí, hoy en especial hay mucha información de voleibol. Vamos a ver todo ello. Por supuesto, Copa Continental, que se llevaron a cabo las cinco confederaciones, pero bueno, el candente aquí, la hora de la Norseca, lo platicaremos. También finalizó ya la maratónica BNL, 5 semanas allá en Italia. Para bien y para mal, te platicaré de ello. Y como bien dices, hay una larga lista, 9 entronizados en la clase de 2021 al International Volleyball Hall of Fame, allá en Holyoke, Massachusetts, donde se inventó el voleibol en 1895.
Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos por, como diría Jack el Destripador, por partes?
O como diría a un amigo de acá de la Buenos Aires, vámonos por partes, ¿no?
Bueno, también eso es como un chiste local, muchos no van a entender, y es que en esa colonia tienen fama de tomar partes prestadas de coches para dárselas a otro coche que los necesita.
Y que a veces termina siendo el mismo comprador, el mismo víctima del robo, es muy chistoso, conozco
también
un par de casos.
También en la Peralvillo, no te preocupes, yo ahí sí tengo una historia literalmente que me ocurrió.
Muy bien, pues sí, estimado señor Rigo, vámonos por partes. Fíjate que, bueno, Copa Continental, lo venimos aquí anunciando, se llevó a cabo este jueves, viernes, sábado y domingo pasados, aunque bueno, la acción se extendió hasta el día lunes. Te platicaré por qué. Como lo acaban todos los pronósticos, el varonil se iba a jugar el pase con Canadá y el femenil se iba a jugar el pase con Cuba. Voy a empezar por contarte de la rama femenina, que llegó junto con México a la etapa final. Aquí quiero, antes de eso, quiero hacer un pequeño paréntesis y hacer una aclaración, y creo que aquí contigo sí lo comenté, el evento, y tú dabas ahí la analogía de la Copa Davis, el evento era de países contra países, no era un evento de parejas contra parejas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, bueno, eran desde la etapa inicial, eran series a jugar 2 juegos. Si México, por ejemplo, ganaba los 2 juegos en su serie contra Nicaragua, bueno, pasaba a la siguiente etapa. Si empataban a 1 juego por bando, entonces jugaba un golden set a 15 tantos, donde pues la federación o el entrenador responsable podía escoger qué pareja o incluso qué mezcla de jugadores de esas parejas, ¿ok? Esto quiero aclararlo porque pues desde todo el fin de semana, todavía el lunes, el día de
sí, muchos medios manejaron que la pareja que va a ir es la que había ganado el boleto, como lo dije al principio.
Así es. Y no, este evento en todas las confederaciones, no solamente en Norseca, en las 5 confederaciones, en Europa, en Asia, en África y en Sudamérica, el lugar era para el país. Y después, bueno, hubo como diferentes formas de cómo hacerlo en Sudamérica y en África, si no estoy mal, ahí decidieron que la final, en vez de ser un golden set, sería un juego a dos ganas, 2 de 3 sets. Pero el tema es que tenía que haber un desempate, tenía que haber una sola pareja. Ya que el país había logrado clasificación, se podía decidir jugar un Golden Set o jugar un partido completo para ver entonces cuál de esas dos parejas iba. Pero bueno, antes de continuar con eso, te decía, en la rama femenina, Cuba ya con México a la final, la pareja de Marta Revuelta y Zaira Orellana, que era México 1, pues pierde 21-15, 21-15 con Echeverría y Sánchez de Cuba. Y en el partido 2, la pareja de jóvenes Susi Torres de Puerto Vallarta, Jalisco, y Majo Quintero de Ciudad Obregón, Sonora, pierden 21-16, 21-7 con la pareja comuna de Martínez y de Liz. Ahora, Cuba ya tiene lugar. Cuba, sus autoridades decidieron que ese partido entre estas dos parejas se llevara a cabo en Cuba. Existía la posibilidad de que pudieran hacerlo aquí en México, pero bueno, ellas decidieron, lo llevamos a cabo en Cuba, no dieron fecha cuándo, pero bueno, estamos a 27, 28 días de Olímpicos, de veras no debe pasar de esta semana en que se defina cómo se dará esta eliminatoria para ver qué pareja de cubanas en la rama femenil asiste. En el lado masculino se puso un poco más interesante, ¿no? Ahí, como también decía yo en mi presupuesto, era la final jugarla contra Canadá. Entonces, bueno, el día domingo llega la final México contra Canadá. La pareja de Tiwi y Bobe ganan el juego que les correspondía, el juego 1. Y en el juego, perdón, ellos, el juego 1 fue Virgen Ontiveros, que juegan contra Canadá 1, pierden ese juego, y el segundo juego, el segundo encuentro de la serie, lo ganan Tiwi y Bobe, le ganan a Canadá 2. Obliga a un gol a un set a puntos, gana la pareja canadiense de O'Gorman y Saxton. Hasta ahí, pues todo está claro, pero bueno, lo voy a repetir otra vez, el team México, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, había que definir, de acuerdo a las reglas establecidas al principio de la competencia, entonces, se iba a jugar, si las dos parejas de México, o sea, si México obtenía el pase, había que definir qué pareja era la que avanzaba a Tokio. Entonces, bueno, la verdad es que el plan era jugarlo el domingo a las 8 de la noche, el Golden Set terminó por ahí de 3 y media de la tarde, y el plan era jugarlo 8 de la noche, pero bueno, pues sabes que por el tema del huracán estuvo lloviendo todo, desde el viernes estuvo lloviendo todo el día, el domingo era una tormenta y así se jugó. Recuerda que el voleibol de playa solamente se suspende si hay tormenta eléctrica. Puede nevar, puede llover, puede granizar, pero solamente se suspende con tormenta eléctrica. El plan era jugar este juego entre las dos parejas mexicanas a las 8 de la noche, pero se decide que, por un lado, pues los equipos habían dado su máximo y que con las condiciones tan complicadas del clima, pues no iba a ser en mejores condiciones. Se programa el juego para el lunes. Para el lunes 28 de junio, 3 de la tarde, y bueno, te podrás imaginar que en este inter de casi 24 horas hubo pues muchas declaraciones, muchos comentarios en redes sociales, gente que no entendía muy bien todavía cuál era la dinámica de la competencia, y que mucha gente aseguraba que Tiwi y Bobe deberían de ir porque ellos ganaron el pase, y no, recordar que México ganó el pase, ¿no? Pudo haber sido con Tiwi Bobe, pudo haber sido con Queros, o pudo haber sido una mezcla de los dos. Al final México obtiene ese lugar y
por ¿qué otros fue? Comentarios. Perdón que te interrumpa, pero para que la gente más o menos se dé idea, que fue como los clavados, que ahora Paola Espinosa se quejó y porque ella había logrado la plaza, pero la plaza es para el país, y cuando fue el control técnico, pues ella no lo ganó, no lo ratificó. Este es el caso del partido que se llevó este lunes. Había conseguido cierta pareja ese boleto, que era la plaza para México, y así el es. Partido de, no de desempate, el partido de decisión quiénes iban,
así es,
fue el que se efectuó el lunes.
Así es, ese se llevó a cabo el lunes. Entonces tengo vino ahí, no de los involucrados, no, o sea, de ninguna manera ni Virgen, ni Ontiveros, ni Tiwi, ni Bobe se metieron en esta discusión, pero obviamente es mucha gente que opinaba que tenían que Tiwi y Bobe, porque ellos se lo habían ganado, porque ellos habían sobrado la camiseta. Al final entender que en esta competencia, que es muy atípica a otras, aquí quien compite es el país, es el team México, presentado por dos parejas, y que lo que busca el Team México es conseguir el pase a Juegos Olímpicos, ¿no? Hasta ahí. Y por otro, unos comentarios que me llamaron mucho mi atención en Facebook, es que pues Virgen y Ontiveros representan prácticamente la vieja guardia, ya están viejos, y que entonces le da paso a la juventud, que porque Tiwi tiene 23 años y Bobe tiene 24. Y no estoy tan de acuerdo con ello, ¿no? Te voy a decir por qué, porque Virgen tiene 34 años, ¿no? Ya es olímpico en Río, campeón panamericano en Toronto 2015, con Lombardo y Tuderos, que los dos unidos, hombres que van a Tokio. John Hayden tiene 45 años, la pareja de Taylor Crabb, va a ser el jugador de mayor edad en toda la historia, ya sea en voleibol de sala o de playa, que compite en Juegos Olímpicos, y se ganó su lugar. Y el otro es Phil Dahlhauser, que hace pareja con Lee Klucena. Phil Dahlhauser, campeón olímpico en 2008, él llega a Tokio con 41 años, y aún incluso voy a hacer todavía otro dato, la americana Kerry Walsh Jennings, que perdió su clasificación en el último evento en Ostrava, ella iba por sus sextos Juegos Olímpicos. Kerry Walsh tiene 44 años. Entonces, a lo que voy es, no podía ser ese el único argumento, ¿no? Y creo que aquí la federación tenía muy claro, no se metió en esos dilemas, dijo, a ver, las reglas eran jugar un juego de desempate o un juego decisivo el día lunes, así se llevó, y al final pues ganan Tigo y Bobe, le ganan 2-0 a Virgen Ontiveros, 21-19, 21-17, y ahora sí, bueno, me parece que es claro para todos que la pareja que va a Tokio es la que hoy día está en mejor momento. Si Virgen Ontiveros fueron olímpicos en 2016, campeones panamericanos de 2015, nos han dado grandes, grandes alegrías a la afición de voleibol mexicano, y que aparte son grandes personas, yo los conozco personalmente a los dos, bueno, hoy día ya bajo el esquema que se propuso desde el inicio de la competencia, está claro que hoy día Tiwi y Bobe por pareja hoy que Virgen y Ontiveros, ¿no? Entonces solamente quería hacer ese comentario porque pues seguramente tú también has leído ahí varios comentarios de este tipo, y me parece que es importante aclarar bien las cosas. Así es, o sea, no hay ni, me parece, o sea, así con los datos que estoy dando, no hay ni favoritismos ni no favoritismos. Es, señores, México ganó el pase, el día siguiente juega un desempate, un juego decisivo estas dos parejas, y la que gane va a Olímpicos, ¿no? Hace un mes pudo haber sido diferente, o dentro de dos semanas pudo haber sido diferente, pero bueno, la competencia era ahora, y así fue. Entonces, pues ya tenemos, afortunadamente para México, que recordar, lo he mencionado aquí también, desde que se introdujo el voleibol de playa, Juegos Olímpicos, en 96, solamente en Atenas 2004, en 2008,
en
Beijing fue Viviana, fue Viviana con Mayra, no, en 2012, en Londres es donde México no ha asistido que ningún equipo. Todos los demás ediciones de Juegos Olímpicos sí ha asistido México con al menos un equipo, a veces con dos, y la acción la repitió en los Juegos Olímpicos, pero bueno, la buena noticia es que México tendrá una vez más participación olímpica en voleibol de playa.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y cómo los ves? ¿Tienen alguna ligera esperanza o no?
De meterse al podio en medallas lo veo complicado. Es un evento en el que todo puede pasar, pero la verdad es que lo veo complicado. Es una pareja muy joven, claramente son sus primeros Juegos Olímpicos. La pareja de Tiwi y Bobe ya son subcampeones mundiales. En Lausana 2017 fueron subcampeones mundiales el sub-19, si no me equivoco. Entonces,
o sea, que conocen a varios de los que van a jugar.
Pues ellos derrotaron en la semifinal de ese evento, de ese mundial en Lausana, a los Beach Volley Vikings. Bueno, uno de ellos, no me acuerdo si bien si fue a Mol o a Sorum, uno de ellos estaba en esa pareja y los dejaron fuera de la semifinal. Ellos se metieron en el final, que la perdieron. Entonces, sí, pero tampoco son unos novatos en la escena internacional. que Virgen y Tiberios tienen más experiencia y más exposure, es evidente, ¿no? Porque tienen más años jugando, pero para Tiu y Wobe tampoco es desconocido enfrentarse a estos nombres. El año pasado en Qatar, en el Qatar Beach, derrotaron la final Evandro, que fue campeón mundial en algún momento, perdieron la final, pero bueno, es un segundo lugar en un etapa del World Tour de 4 estrellas. Pero sí creo que el voleibol de playa en especial, pues es un deporte de, no es una carrera de 100 metros, es un maratón, ¿no? Entonces me parece que para ellos es buenísimo que asistan ahora a Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1, pero pues lo que todos deseamos es que sigan con su misma preparación, que sigan con su mismo ímpetu, y creo que para París, si muchas cosas se conjugan, me parece que sí podrán ser una pareja contendiente, que es lo que se ha buscado durante mucho tiempo. Creo que para esta edición lo veo muy, muy complicado que estén en podio.
Y hablando un poco de las demás confederaciones, ¿quiénes calificaron? ¿Qué países?
Pues mira, ahí te va. Como sabía que lo ibas a preguntar, me puse a investigar. Pero la CEB, la Confederación Europea, se llevó a cabo su Copa Continental en La Haya, en Países Bajos. En hombres califica a Suiza, que le gana en Golden Set a Polonia, a Losiak y Kantor, una pareja que todo mundo, o sea, antes de Cancún, todo mundo jurábamos que iba a estar en Tokio por ranking, y no, se quedaron fuera. Y en el lado femenino, Netherlands, Países Bajos, que ellas tuvieron una muy buena participación en la tercera etapa de Cancún, derrotan a Rusia, también en Golden Set. Entonces, por la Confederación Europea van en hombres Suiza y en mujeres Netherlands. En la Confederación Asiática de Voleibol, que se llevó a cabo en Tailandia, en el masculino Australia, también un poco contra todos los pronósticos, derrota a Indonesia, que no hubiera yo imaginado que Indonesia pudiera estar a punto de ir a Juegos Olímpicos en playa, pero no, así fue. Los derrotan 2-0, y en el femenino China derrota a Japón. Recordar que Japón tenía ya una plaza por ser locales, pero podía acceder a otra por este máximo que hay de 2 parejas por país. Entonces la pareja china derrota 2-0 a Japón. En la Confederación Africana de Voleibol, que se llevó a cabo en Marruecos, en la rama masculina, Marruecos derrota a Mozambique 2-0, ¿no? O sea, 2 países que, bueno, en sala difícilmente podrías considerar que estuvieran presentes. Pues esta nueva modalidad de voleibol de playa, y lo he comentado con varias estrellas internacionales en las Volley Talks, pues el voleibol de playa democratiza un poco más el deporte de voleibol. Recordar que en sala son 12 equipos con 12 jugadores que asisten, pero con 20 en el roster que están entrenando en su ciudad de origen. Y el voleibol de playa, bueno, son 2 jugadores, un entrenador, tal vez un fisio, los costos son menores, las competencias que se organicen en países muy pequeños, pues en cuanto a gastos, es más fácil llevarlos a su país que una competencia de sala. Pero bueno, en masculino, Marruecos derrota a Mozambique, te decía, 2-0. Y en femenino, Kenia derrota a Nigeria también 2-0. Entonces, Marruecos en varonil y Kenia en femenino en la Confederación Africana. Y en la Confederación Sudamericana, que ahí sí se separó, el masculino se llevó a cabo en Santiago de Chile. Argentina derrota a Venezuela en Golden Set. Y en femenino, que se llevó a cabo en Asunción, Paraguay, también Argentina derrota a Venezuela 2-0. Entonces, pues estarás de acuerdo conmigo que aquí, una agradable sorpresa que Marruecos, Kenia estén dentro, ¿no? Al final, pues cumpliendo con esta universalidad que debe tener el olimpismo. ¿Qué te parece?
Pues bien, me llama la atención lo que mencionabas de Indonesia y de algunos otros
Mozambique,
países, Mozambique. Sí, ¿no? De Mozambique también. Pero bueno, pues es la globalización del deporte y también esta diversificación que está existiendo en las distintas disciplinas, que qué bueno que ya no es determinado país el señalado. Siguen habiendo potencias, y esto nos habla de trabajos de muchos años, presupuestos, en fin, cosas que nos podríamos poner a profundizar, pero la realidad es esa. Y si quieres, si ya no tienes más temas de la situación de Norseca, nos vamos al siguiente, que es la Nation League, que aprovechando ahora el fracaso de fútbol de Francia, pues Francia también es un equipo que está trabajando en voleibol para sus próximos Juegos Olímpicos.
Ah, sí, sí, Francia es un equipo que lleva tiempo ya haciéndolo bien en el voleibol, la verdad, y pues mira, ahora lo decías bien, le atiné ahí a mi pronóstico de quién iba a ser el podio, que incluso hoy te diría que me quedaría con este mismo podio para Juegos Olímpicos en el varonil, decir en qué orden es muy complicado, pero creo que Brasil, Polonia y Francia serán los tres equipos que estén jugando medalla. Me duele un poco decir que dejo fuera a Estados Unidos y te contaré un poco más adelante por qué, pero sí creo que Estados Unidos no tiene oportunidad. En lo que primero vamos a hablar de las finales en la rama femenina, que eso se llevó a cabo el jueves y viernes de la semana pasada. En la rama femenina, el juego por primer lugar, Estados Unidos derrota a Brasil 3-1. La verdad es que Brasil ofreció un poco de resistencia en el primer set, ganándolo 28-26, pero los siguientes tres sets los ganó Estados Unidos, 25-23, 25-23 y 25-21 en cuarto set, para demostrar y dejar claro que Estados Unidos, liderados por The GOAT, o el mejor jugador de la historia, Carl Shkreli, no piensa en otra cosa que la medalla olímpica de oro que se le negó en Río, y bueno, es una aplanadora. Estados Unidos, con su roster ampliado, llegaron allá con 25 jugadoras, iniciaba con un line-up diferente cada juego y cada set, y era impresionante la manera en que estaban jugando. Se quedan fuera grandes estrellas, creo yo, como Hannah Tapp, como Lauren Carlini, como Tetori Dixon, pero bueno, al final solo se pueden llevar 12 a Juegos Olímpicos, que son 11 jugadores de cuadro más un líbero. Los Estados Unidos, la verdad, se vio impresionante. Y el juego por tercer lugar, Turquía derrota a Japón 3-0. Pensé que Japón iba a ofrecer un poco más de resistencia, pero yo creo que en Japón, en Tokio, el equipo de Japón será el caballo negro de la femenil. Es un equipo que juega muy bien, a la ofensiva, a la defensiva, muy bien dirigidas por Kumi Nakada. Pero bueno, ahora Turquía, las dirigidas por Giovanni Gedetti, derrotan a Japón 25-19, 25-16 y 25-17. Mencionar que en la rama femenina, la MVP es la americana y subcampeona de Europa con Milwaukee Bank, Michelle Barshakly, la egresada de la Universidad de Illinois. Por el lado masculino, Brasil derrota a Polonia 3-1. Estos dos equipos, al día siguiente de la final fue el domingo, al día siguiente, el lunes, los dos equipos mencionan a su roster de 12 para Juegos Olímpicos, y la verdad que es un desfile de estrellas. O sea, más que, aparte de las estrellas que conocemos, ¿no?, de Polonia, Kubia, Wilfredo León, por el lado de Brasil, Wallace, Bruno, Joandri, etcétera. Aquí lo importante, me parece, es la profundidad de la banca, de los recambios, ¿no? Y ahí es donde ves a dos estrellas. O sea, no son seis estrellas más cinco más o menos, son dos estrellas todos, y yo pronostico que te veo estos dos equipos junto con Francia estarán en el podio allá en Tokio 2020+1. Juego por tercer lugar, Francia, que es una máquina de jugar voleibol, jugadores de experiencia, pero también jugadores muy jóvenes que ya han sido campeones en sus respectivas ligas. Francia derrota 3-0 a Eslovenia, 25-20, 25-18, 25-19. Eslovenia, que es un equipo que pues en la ronda preliminar derrotó 3-2 a Estados Unidos, un país de 2.9 millones de habitantes, ganándole a otro de 300 millones de habitantes. Hay gente que dice que eso no es importante, yo digo que sí. Pero bueno, Eslovenia, vamos a escuchar grandes cosas de Eslovenia en este ciclo olímpico, para París. Yo creo que serán fuertes contendientes. Y el trofeo de la rama masculina lo comparten Bartosz Kurek, el opuesto polaco, que es fenomenal, y Wallace de Souza, el opuesto brasileño, que bueno, no sabes el duelo que se traían ahí en la final, ¿no? De posición 2 a posición 2, son un par de estrellas que van a ser fundamentales para el desempeño de su equipo. Entonces, terminó ya, me parece que había que hacer el experimento por las condiciones sanitarias que todo el mundo conocemos. Tener 5 semanas de voleibol, 8 juegos al día, híjole, una avalancha de voleibol que de repente para aficionados tan fuertes como yo a veces era complicado digerirla. No quiero imaginarme para gente que no es tan aficionada, pero bueno, las condiciones serán así, al menos, y esto me lo comentaron varias personas con las que me conecté a Rimini, al menos pues no había estos viajes transatlánticos tan largos, ¿no? De equipos que a veces, o sea, Argentina tiene que, lo programaban un fin de semana en Japón y viajaban el lunes, martes para jugar la siguiente semana en Chicago y después la siguiente semana tenían que jugar en Ámsterdam. Entonces eso era muy, muy cansado y bueno, y así se va a cabo la Nation League, sin público, sin jueces de línea, que creo que ahí hubo varias complicaciones, más que en los dentro y fuera, en el juego con las antenas, los balones que pasaban por dentro y por fuera, ahí hubo como mucha discusión de los entrenadores, sin recoge balones, sin limpia pisos. Pues sí se ve muy limpia, pero creo que al final los juegos de línea sí son básicos. Porque el tema del challenge, pues también cada entrenador tiene dos challenges por set, tampoco es que puedas estar marcando challenge para todas las jugadas. Entonces, creo que varios experimentos en todos los niveles con la Nature League este año, que muchas de las cosas las vamos a implementar en próximos años, pero sí creo que un formato así de 5 semanas, tan largo y tan desgastante, veo difícil que se pueda repetir. Así las cosas en la BNL, mi estimado
Fíjate Rick. Que me llama la atención esto que dices de algunos puntos buenos y malos, pero también me quedo con lo que la semana pasada me mencionabas de que si te gustó y no, en el tema deportivo dices que también quedó mucho a deber porque muchas selecciones lo utilizaron como prueba práctica, o sea, no vimos lo que se mereciera de la crema innata del voleibol en este Nations League.
Sí, sin duda. Digo que todos los años pasa, pero este año en especial fue muy notorio. Es increíble que Italia, que era la sede, tanto femenil varonil, no llevó el primer equipo. Serbia, femenil, que es subcampeón olímpico, no llevó el primer equipo. Países Bajos tampoco, aunque no va a estar en Juegos Olímpicos ahora, pero ha sido un equipo muy competitivo últimamente. Entonces,
más a tu favor, ¿no? Tendría que haber ido por lo menos a buscar este título, ¿no?
Sí, yo creo, y más digo, con lo que te comentaba al último, ¿no? Al final, pues no tenías que hacer estos traslados tan largos que generan mucho cansancio y mucho estrés y mucho jet lag en los jugadores, pero sí, es un tema que creo pasa en todos los deportes. En el voleibol pasa, ¿no? Es un calendario muy apretado, todo el verano se juega. Pues desde parte primavera y el verano se juega selecciones nacionales y después a partir de octubre se juega clubes hasta marzo, abril. Los americanos que juegan en Europa pues pueden ir a su país un mes al año, ¿no? Entonces, sí, al final, bueno, entender también que los atletas es gente que sí tiene un compromiso profesional con el voleibol, pero también tiene que descansar, también tiene que atender a la familia, y eso, pues insisto, creo que pasa en todos los deportes, y por eso yo llevo años diciendo que, para mí, fíjate lo que te puedo decir, hay una competencia que se llama la World Cup, ¿no? Hay uno que es el Campeonato Mundial, o el World Championship, que fue en el 2018, y ahora va a ser en 2022.
Que es como el Mundial.
Si todo es como el Mundial, ajá. Y hay otra cosa que es la World Cup, la Copa del Mundo, que eso se juega cada 4 años en Japón, ya de fijo hace como 30, ¿no? Cada 4 años se juega en Japón y se juega un año antes de Juegos Olímpicos. Se jugó en el 2019, ¿no? Pero en el 2019 ya no, era una competencia de 8 equipos jugando todos los días, o sea, juegan 3 días en una ciudad, descansan un día, se trasladan a otra ciudad y juegan otros 3 juegos. Pero bueno, el tema es que es un evento súper atractivo. No sé si el último fue 8 o 9 equipos. El tema es que todavía en la Copa del Mundo de 2015 en Japón, ese evento dio 2 lugares olímpicos. Pues para mí, esa competencia era, porque ya no es clasificatorio olímpicos, pero para mí era el mejor evento del calendario de voleibol cada 4 años. Incluso más que olímpicos. Porque era una lucha encarnizada por, entre esos 8 o 9 equipos, agarrar 2 lugares, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en especial la Copa del Mundo de 2015 la vi completa, con toda la ayuda de los medios digitales, Y bueno, fue una belleza, ¿no? Fue una belleza porque ahí veías a lo mejor del mundo aventándose 5 metros en el aire para alcanzar un balón, jugándose el todo por el todo, ¿no? En Olímpicos me parece que cambió un poquito porque pues, claro, los equipos de arriba de la tabla pues sí dan su mejor actuación, pero los equipos que, no sé, de Egipto en el último Olímpicos quedó en último, ahora en Tokio me parece que Venezuela, si no pasa algo extraordinario, quedará en último, pero la Copa del Mundo, ese formato que había, a mí se me hacía el mejor evento del calendario. Ahora para Río cambió un poco el formato, hubo más sí, rondas intercontinentales, pero también los campeonatos de cada confederación. No sé si la Copa del Mundo vuelva a ser lo que era antes, pero sí, o sea, están hechos lija. Al final daba algo de práctica, daba algo de fogueo, al campeón le dio $1,000,000, son bastante buenos, pero Estados Unidos, por ejemplo, quedó en séptimo lugar, ¿no? Para mí muy, muy decepcionante. Yo a Estados Unidos lo saco del podio, creo que con lo que demostró en Nations League no le va a alcanzar, yo creo que se va a quedar en cuartos de final. Taylor Sander no se recupera de su lesión, Thomas Jeschke tampoco de su rotura de tendón de Aquiles hace 2 años, Aaron Russell está fuera por una operación en la cadera, Matt Anderson, su estelar opuesto, en año y medio prácticamente no ha jugado nada. Entonces, bueno, sí creo, ya para terminar con el comentario, creo que nos espera un gran torneo de Juegos Olímpicos, que es, pues, para muchos deportes, el máximo trofeo que otorga su deporte cada 4 años, ¿no? Para el voleibol es más importante la medalla olímpica que el campeonato mundial.
Ok. ¿Y qué tan importante es que haya nuevos países en esta escena olímpica?
Como Venezuela, por ejemplo.
Exacto.
Pues mira, al final, digo, Venezuela tampoco nadie le regaló nada. Están ahí porque así fueron las reglas de la Sudamericana. Un poco de sorpresa. Yo apostaba un poco más a que estuviera Chile o que el mismo Colombia. Pero bueno, Venezuela jugó lo que tenía que jugar, se le dieron las cosas y pasó. Pero bueno, Venezuela, por ejemplo, en el grupo A, en masculino, en el grupo B está Túnez, que yo creo que, salvo que pase una cosa extraordinaria, quedarán en último lugar. Pero al final, pues tiene que ser este tipo de cosas un aliciente para que internamente, con esa inercia, pues sirva para desarrollar más los programas nacionales de voleibol. Lo han mencionado en Volley Talks varios ex jugadores españoles, que Barcelona 92, bueno, para el deporte español en general y para el voleibol en especial, fue un super boom que a España le permitió por eso ser campeón europeo unos años después de voleibol, en Rusia, dándole a Rusia. Entonces creo que eso es lo que más debe dejar para estos equipos que van, y me imagino que los demás deportes, pero bueno, el que yo conozco más es el voleibol. Creo que eso es lo mejor, que al final hay muchas voces que no están muy de acuerdo con eso, y que a lo mejor pues, por ejemplo, Serbia no está, ¿no? Serbia no va a Juegos Olímpicos, y Serbia pues es un siempre fuerte contendiente. Entonces hay voces que quisieran que no estuviera equipos como Venezuela o Túnez, y que a lo mejor estuviera Serbia, o en el femenino va Kenia y Argentina, que son en el papel los más débiles, pero no va Países Bajos. Pero bueno, también los temas de la universalidad en el olimpismo, pues es algo que ahí está, y que creo no debe perderse, y ofrecer al menos un boleto a cada una de las confederaciones hablando de voleibol. Entonces, pero lo más importante me parece es que esa inercia sirva para desarrollar los programas nacionales de voleibol de estos países que se alcanzan a ir.
Pues, y ya estaremos muy pendientes de lo que ocurrirá en los Juegos Olímpicos. Vamos a tener por ahí espacios para que la gente esté enterada del voleibol y de muchos otros deportes que tendremos, o les estaremos dando el seguimiento necesario aquí a través de este podcast.
Pues yo encantado de participar contigo en temas de voleibol.
Bueno, pues estarás encantado o desencantado. manejando, pero ya te comprometí al aire.
Muy bien. Oye, y ahora si te parece bien, pues vamos a hablar de los entronizados al International Hall of Fame, International Volleyball Hall of Fame, que está ubicado en Holyoke, Massachusetts, allá donde se inventó el voleibol en 1895.
Ahí no hay discrepancias. Porque en otros deportes dicen que fue en un lado y otros se levantan la mano de otro. En voleibol, ¿sí todos están seguros de que fue ahí?
Sí, todos están seguros que fue ahí. No sé si lo comentaba contigo, pero el básquetbol también se inventó en Massachusetts, en Springfield, un pueblito que está a 60 kilómetros de Holyoke.
Ahí déjame te digo. Ahí hay una discrepancia. Muchos dicen que fue en South Bend, Indiana. De hecho, donde es la Universidad de Notre Dame.
Ajá.
Por ahí dicen. Yo sé que es en Massachusetts. De hecho, fue en el... ¿cómo se llama? Instituto Nesmith, algo así se llama.
El lugar no, James Nesmith. James Nesmith, que era un profesor canadiense de educación física, lo inventó en la YMCA de Springfield, Massachusetts, en 1891. Y dice la historia que el voleibol fue inventado en 1895 en la YMCA de Holyoke, Massachusetts.
Ok.
¿No? Ahí entonces, está. No estuve ahí, pero esto dice la historia, ¿no?
No, yo también te lo creo. Por ejemplo, el hockey fue inventado literalmente en ríos y lagos gélidos de Canadá, en Ottawa, para ser precisos.
Sí, bueno, que el hockey sobre hielo pues es el deporte nacional de Canadá, ¿no? Y cuando pierde Canadá en hockey sobre hielo en Olímpicos, bueno, es tragedia nacional.
Sí, ahorita están en las finales de la NHL los Canadiens y la gente está hiper ultra emocionada.
Pues mira, aprovechando aquí, abrí el mapita, Google Maps, y Holyoke está a 8.5 millas de Springfield, Massachusetts. O sea,
súper corto.
Digo que si la historia no miente, pues es un dato súper curioso, ¿no? Que dos de los deportes más practicados hoy en el mundo se inventaron en un lapso de 5 años en una zona de 10 millas a la redonda. Pero bueno.
Y te digo una cosa, se me hace creíble, porque ese lugar que tú me dices, la Guay, siempre ha tenido mucha historia deportiva.
Sí. Pero bueno, así está el tema del International Volleyball Hall of Fame. Este año se abrió, ya lleva algunos años abriendo. Hay un grupo de expertos, por supuesto. Doug Beal es miembro permanente del International Volleyball Hall of Fame. Y lleva ya algunos años abriéndose también la votación para el público en general. Aquí no sé si lo comenté contigo, pero estaba entre los nominados, había un mexicano naturalizado, profesor Gabriel Querebetiu, el doctor, perdón, Gabriel Querebetiu, que él estuvo al frente de equipos olímpicos de México en el 68, ¿no? Okay. Él había trabajado allá en Rumania en voleibol y acá para el Juegos Olímpicos del 68, él fue el entrenador, él fue el head coach, fue el primer entrenador del equipo masculino, Gabriel Querebetiu, su asistente era Miguel Galeana, el papá del jugador Miguel Galeana, que tiene más o menos mi edad, pero bueno, el tema es que el doctor Querebetiu estuvo ahí nominado, ¿no? Yo voté por él, así como sé que muchos mexicanos votaron. Es un doctor que al día de hoy todavía trabaja, todavía está en activo, en algún hospital allá muy famoso del sur de la ciudad, pero el doctor que...
¿Puedes decir el nombre del hospital y no pasa nada?
Es que no estoy seguro si es en Médica Sur o es en cardiología, pero en uno de esos, estoy casi seguro que en Médica Sur. Sigue ahí trabajando el doctor Querebetiu, ¿eh? Pero bueno, él estuvo entre los nominados ahora para el Hall of Fame, representando tanto a Rumania como a México, porque él es rumano de origen, naturalizado mexicano. Esa no te la sabías, ¿verdad?
No, pero siempre es bueno y sobre todo por eso me acerco a los expertos, como es tu caso.
Gracias, mi señor Rigo. Oye, pues mira, son nueve entronizados, voy a tratar de irme muy rápido. Giovanni Gabbio de Brasil, súper estelar, 4 veces olímpico y medallista de oro en Atenas y Barcelona. Él es uno de los entronizados, ganó oro en Barcelona y en Atenas. 4 veces campeón de la Liga Mundial, 1 vez campeón de la Copa del Mundo de Japón, 1 vez campeón de la Copa Grandes Campeones en Japón, campeón mundial en el 2002 allá en Argentina y campeón sudamericano nada más 8 veces seguidas, 8 oros sudamericanos.
Nada más.
Y para cerrar con Giovanni Gabbio, tuvo 400 apariciones con el equipo nacional. Es una estrella, hoy dirige desde hace algunos años las selecciones de base, las selecciones juveniles en Brasil y está con el CESI allá en Brasil, un club con el que le ha ido bastante bien. Giovanni Gabbio se habían tardado, pero bueno, está dentro ya del Salón de la Fama, un gran, gran jugador. Después, otro brasileño, Sergio Santos, o Serginho, un super líbero. Acuérdate que la posición de líbero se creó, bueno, la primera vez donde estuvo en Olímpicos fue en Sydney 2000. Sergio Santos fue 4 veces olímpico, 2 veces campeón olímpico, medalla de oro en Atenas 2004 y Río 2016. Y 2 veces ganó plata en Olímpicos, también en Beijing 2008 y Londres 2012. Hay una leyenda de Serginho que estaban jugando la final ahora en Río. Y entonces en un tiempo fuera, pues era el más veterano del equipo, ¿no? Entonces en un tiempo fuera se dirigió a sus compañeros más jóvenes, les dijo, a ver, amigos, casi háganlo por mí, ¿no? Porque pues, ustedes van a tener más oportunidad de ser campeones olímpicos, pero para mí es la última, entonces pues vamos a echarle ganas, ¿no? Entonces dice la historia que ese fue un discurso muy emotivo que llevó al equipo a alzarse con la victoria, alzarse con el oro en Río 2016, porque aparte era en casa.
Ok. Sí, yo me acuerdo después, de ese partido, fue muy emotivo, ¿eh?
Sí, claro.
Me tocó verlo en vivo, y sí, de hecho, fíjate, tuvo la peculiaridad de que a mí me iba a tocar la narración de ese juego para Claro, en ese año estaba trabajando. No me acuerdo por qué cambiaron asignaciones, pero tú tenías que avisar ese tipo de eventos que eran muy concurridos 1 o 2 días antes si te querías acreditar, porque lo que sí tenía las zonas de prensa eran muy pequeñas en Río, ¿no? Entonces, sobre todo para esos eventos a nivel internacional, bueno, pues tú bien sabes que van miles de periodistas a cubrir esos eventos. A Tokio no van a ir, pero a Río sí fueron muchos. Entonces, se me olvidó cancelar mi apartado, ¿no? Y cuando me dijeron, no te toca eso más que la asignación de la medianoche, dije, bueno. Y como estaba todo en el complejo donde estaba el Media Center, no tenías que trasladarte mucho, dije, pues voy.
¿Sí?
Ya me fui caminando porque había una entrada por atrás para prensa y me tocó ver ese partido en vivo y a todo color.
Bueno, fue un partido que Brasil derrota 3-0 a Italia ahí y donde Sergio es nombrado el MVP de esos Juegos Olímpicos, así como fue nombrado el MVP en la Liga Mundial 2009 y fue el primer líbero en la historia que fue nombrado el MVP de un evento internacional de la FIB. 2 veces campeón olímpico en 2002-2006, 7 veces campeón de la World League, o sea, 7 medallas de oro y 3 medallas de plata. Ganó 2 veces la World Champions Cup en 2005 y 2009, 2 veces ganador de la World Cup, la Copa del Mundo en 2003-2007 y plata en 2011. En Juegos Panamericanos ganó un oro y ganó un bronce y fue 7 veces campeón sudamericano. Pues bueno, Serginho todavía jugó la temporada pasada allá en Brasil, es una leyenda y él estará pues muy acertadamente ingresando al Salón de la Fama en una ceremonia que se lleva a cabo, es como en 2 partes, ¿no? Viernes 15 y sábado 16 de octubre, ahí en Holyoke, la transmiten por web, pues ya ha llegado el momento, les estará ahí compartiendo la liga, pero es, evidentemente no es el Hall of Fame de la NFL, mucho menos el de la NBA, pero para la comunidad del voleibol siempre es muy emotiva para nosotros estar viendo esa ceremonia. Después,
no, y cada salón de la fama tiene sus peculiaridades, ¿no?
Sí. La verdad es que, digo, para los que somos fans del voleibol, pues está padrísimo y yo no he ido, espero ir algún día a Holyoke, al Salón de la Fama, pero sí, las transmisiones ya llevan un buen rato que se pueden ver a través del streaming. Al número 4, apenas voy con el 4, son 9, Todd Rogers, The Professor, bueno, el egresado de los Gauchos de la UCSB, Universidad de California Santa Bárbara, jugador de voleibol de playa, 2 veces olímpico y campeón olímpico en Beijing 2008 con Phil Dahlhauser, que estará yendo a Juegos Olímpicos ahora en Tokio con su nueva pareja Nick Lucena. Fue una vez campeón mundial en Gstaad en Suiza 2007 y bronce en Stavanger, Noruega en 2009. Fue 5 años en el 2007, 2008, 2009, 10 y 11, campeón del Tour del ABP. Y actualmente es entrenador del voleibol femenino allá con los Mustang de Cal Poly University. Toda una leyenda. Tom Rogers, no sé si tú te acuerdas, hace unos años hubo una, no sé si se llamó Gala Olímpico, Festival Olímpico en el Paseo de la Reforma,
ajá,
que vino Michael Phelps. Ah, bueno, pues Todd Rogers vino esa vez junto con Phil Dahlhauser.
Pero fue hace 11, fue en 2010.
Ah, bueno, pues en 2010.
Yo fui el maestro de ceremonias de ese evento.
Ah, bueno, pues ellos se armó una cancha de voleibol de playa en Reforma y vino de Professor Todd Rogers.
Sí, hubo tiro con arco y infinidad de cosas pusieron ahí en Paseo de la Reforma. Y sí, yo fui el animador, como quien dice.
Muy bien, bueno, pues Todd Rogers también el otro entronizado al Salón de la Fama. Ricardo Santos de Brasil, una leyenda viviente del voleibol de playa que todavía jugó el año pasado en el evento que hubo del ABP en Long Beach. Fue como un mini tour de 3 fechas, donde cuando la pandemia estaba, bueno, pues mucho más fuera de control. Pero Ricardo Santos todavía juega ya, tiene 46, 47 años, 3 veces olímpico y ganó, no sé si será correcto decir el hat-trick, ganó oro en 2004, plata en Sydney 2000 y bronce en Beijing 2008. Fue campeón mundial en 2003 y plata en campeonato mundial 2001, 2011, 2013. Campeón de Juegos Panamericanos y, como decía, estuvo jugando también en la ABP el año pasado, ¿no? Entonces, Ricardo Santos es una leyenda en Brasil. El tráfico se para cuando llega Ricardo Santos. Es una gran, gran, gran estrella. El siguiente es Clayton Stanley, super jugador. Él fue 3 veces olímpico, campeón olímpico en Beijing 2008, la última medalla de oro que tiene el equipo varonil de Estados Unidos. Aquí lo interesante, Clay Stanley, el oriundo de Hawái y egresado de la Universidad de Hawái, los Rainbow Warriors, es que su papá, John Stanley, que fue mucho tiempo entrenador, él también es miembro del Salón de la Fama, y él jugó, John Stanley, junto con el abuelo, más bien el suegro de Clay Stanley, Tom Heine, los dos estuvieron en el equipo de Estados Unidos que vino a México a los Juegos Olímpicos de los 68.
Ok, buen dato.
Sí, y su papá John Stanley también. O sea, de hecho, cuando Clay Stanley entra a la cancha en el 2008, se convierten en la primera pareja de papá e hijo que juegan en el equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos.
¿Y ahora serán la primera, bueno, o qué número de pareja?
De papá e hijo que estén hablando de la fama.
Exacto.
No estoy seguro, me lo llevo de tarea para la siguiente, porque Ari Selinger está en el Salón de la Fama, no sé si Avital, su hijo, también está, que él fue acomodador en el equipo que quedó campeón en Atlanta 96, lo investigo, pero si no es en la primera, es el segundo, segunda pareja de papá e hijo que está en el Salón de la Fama. Como decía, 3 veces olímpico Clay Stanley, un opuesto de un brazo. Yo no he visto otro opuesto en el mundo que le pegue tan duro como le pegaba Clay Stanley. Ni Matt Anderson ahora, ni Van Zijsep ahora, ni Wallace de Sousa. Era una cosa, te tenías que hacer de un lado, si no te descontaba. Liga Mundial, fue campeón en 2008, plata en 2012 y bronce en 2007. 3 veces campeón de la Norseca y 3 veces medalla de plata en la Norseca. Clayton Stanley, él estaba puesto para ir a a Río 2016, una lesión de que estaba ahí arrastrando desde 2012, no le permitió estar ahí y terminando Juegos Olímpicos él se retiró, anunció su retiro, pero una leyenda, Clayton Stanley. Después el séptimo nombre, Logan Thom. Cuando hablas de Logan Thom en el voleibol femenino de Estados Unidos hay que ponerse pie. Es una jugadora egresada de Stanford, 4 veces olímpica, medalla plata en Beijing 2008 y Londres 2012. Es una jugadora que cuando fue llamada al equipo nacional de Estados Unidos en 2000, en Sydney 2000, contaba solo con 19 años, o sea, preuniversitaria, la jugadora más joven que ha sido llamada a Juegos Olímpicos en la historia del voleibol de Estados Unidos. 3 veces medalla de oro en Grand Prix y 2 veces bronce. Ella, fíjate, jugó profesional en 13 países diferentes, en 17 equipos diferentes. O sea, si alguien puede llamarse trotamundos en el voleibol es Logan Thom. Ella, hubo un malestar ahí generalizado en la afición de Estados Unidos de que Karch no lo tomó en cuenta para los Juegos Olímpicos de Río. Debió haber tenido sus razones Karch de por qué. Ella también estuvo jugando hace un par de años en la Liga de Israel. Y ahora en el paseo Euroboli, en las eliminatorias del Euroboli, la vi a ella ya como coach del equipo Israel, dirigiendo Israel, ¿no? Logan Thom. Ella es hija de un jugador que se llamaba Melvin Thom, lineo defensivo, jugó 9 temporadas en la NFL con los Philadelphia Eagles y los Chicago Bears.
Ok.
¿Cómo ves?
Pues mira, en siempre familia en familia el tema deportivo.
Sí, pero bueno, o sea, lo que más destaca de Logan Thom, 13 países diferentes, jugó profesional en 17 equipos diferentes, jugó en Puerto Rico, en Turquía, en Rusia, en China, jugó mucho en Italia, en Francia, también jugó en todos lados, Logan Thom, y ahora anda ya dirigiendo al equipo de Israel. El nombre número 8, otra gigante del voleibol internacional, Thais Mari Agüero, cubana de nacimiento, nacionalidad italiana, pero ella es la primera jugadora que ganó, jugadora o jugador pues, ganó competencias de las top de la FI, medalla de oro, ¿no? Con Cuba ganó 2 Juegos Olímpicos en Atlanta y en Sydney 2000, ganó el campeonato del mundo en Japón 98, medalla de oro, y 2 veces medallista de oro de la Copa del Mundo en Japón 95-99, y con ella deserta, es del equipo, del grupo que deserta ahí a principios de los 2000s, y con Italia gana la World Cup, la Copa del Mundo, en 2007, y 2 veces campeona del Euroboli en 2007-2009 con Italia, y cuando jugaba con Cuba, 2 veces campeona de Juegos Panamericanos 95-97. Bueno, Thais Mari, ¿qué te puedo decir? Era un espectáculo verla jugar, ella era armadora, acomodadora, y pues se disputaba ahí la titularidad con Rice O'Farrill, con el izquierdo, con Marlene Iscosta. Era una jugadora realmente espectacular. Imagínate a Thais Mari Agüero acomodándole a Mireia Luis, bueno, una cosa impresionante. Y luego por central, la Regla Torres o a Maguel Carvajal. Una super jugadora, Thais Mari Agüero. Ella dejó de jugar hace 2-3 años, no hace mucho, y hoy entiendo que se dedica a ser entrenadora allá en Italia. Y el último nombre, André Meyer, luxemburgués, árbitro en su juventud y que después escaló posiciones hasta ser el presidente de la Confederación Europea de Voleibol del 2001 al 2015, y casi en el mismo periodo, un poquito menos, fue durante mucho tiempo el segundo vicepresidente ejecutivo de la FIB, en una posición que de la de la Confederación Europea, que la dejó en 2015, para dar paso al periodo de Andrea Poricic, el serbio. Pero sí, una destacadísima carrera en la parte dirigencial de André Meyer, que pues es el último de los ingresados al Salón de la Fama en esta clase 2021, que la verdad es bastante, bastante, pues bastantes nombres, ¿no? ¿Cómo ves?
Pues mira, nos diste una cátedra de todos los que serán entronizados, y sobre todo de mucha gente que no conocemos su palmarés, y la parte de atrás, caso de una pareja de un padre y un hijo, e inclusive pues alguien más de su familia dentro del Salón de la Fama, que ese es un buen dato, una hija de un exjugador de la NFL, no tan famoso, pero bueno, uh-huh. El involucrar al deporte a tus hijos siempre te va a dar ese dividendo extra de que sean mejores seres humanos.
Oye, Luis Borrego, perdón, omití a uno, error.
De estar no es cierto.
Sergei Tetiukhin, bueno, una leyenda rusa. Sergei Tetiukhin fue el abanderado de Rusia en los Juegos Olímpicos de Río. O sea, una estrella, una leyenda. Él nació en Uzbekistán, en la todavía URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 4 veces olímpico y medallista en las 4 ediciones que participó. Oro en 2012, plata en 2000 y bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008. Fue campeonatos mundiales, tuvo una plata en Argentina 2002, ganó 2 veces la Copa del Mundo con Rusia en el 99 y en el 2011, una plata en la Copa del Mundo en 2007 y ganó 1 vez la World League en el 2002. Y destacar que en su trayectoria de profesional de casi 17 años, 17, 18 años, siempre jugó en la Liga de Rusia y jugó solamente en 2 clubes, en el Beloyori, con diferentes nombres, pero el Beloyori y en el Zenit Kazán. Sergei Tetiukhin es una leyenda en Rusia, o sea, está a nivel de Alexander Karelin, ese tipo de deportistas destacados. Lo había omitido, perdón, aquí en mi nota, pero no lo podía dejar de mencionar, Sergei Tetiukhin, que su hijo ya está jugando profesional ahí en la Liga de Rusia.
Pues ahora sí que ya nos diste completo todos los que ya están dentro del Salón de la Fama.
Así es, ya son todos, 9.
¿Tienes algo de Volley Talks o de ya lo que fueron tus charlas?
No, te decía que, bueno, Volleyball Connection ya fue complicado hacerlas en la última etapa de la BNL. Cuando terminó la preliminar, mucha gente empezó a regresar a sus países, tanto entrenadores, jugadores, comentaristas. Fue un poco complicado. Estoy por confirmar para esta semana, el viernes o el sábado, a Rado Paradunov. Recordarás el jugador, el MVP de la NCAA este año, del colegial, de la Universidad de Hawái, búlgaro de origen. Ya platicamos, me dijo que sí, estoy solo confirmando. Yo espero que sea esta semana, viernes o sábado. Y pues mira, ahora que faltan, después del fin de semana faltarán 3 semanas para Juegos Olímpicos. Va a ser muy difícil contactar a algún entrenador, jugador que va a estar allá, pero estaré invitando a grandes personalidades de voleibol mundial, gente que ya estaba en los Volley Talks, Igor Kolakovic de Montenegro, Hugo Conte y Raúl Lozano de Argentina. Solamente estoy ahí cuadrando agendas con ellos para hacer algunos programas ahí de análisis de cómo ven ellos la competencia olímpica, más que hablar de sus carreras, porque ya hablamos de ello en la Volley Talks que estuvieron, pero sí este tipo de personalidades que tienen una visión mucho más amplia de voleibol mundial, que conocen a los jugadores, a los entrenadores que han jugado, dirigido a nivel olímpico. Entonces eso lo espero yo estar anunciando la próxima semana, y espero tener varias de ellas antes del 23 de julio que empiece Juegos Olímpicos.
Me parece perfecto.
Estaré avisando, sin duda.
Bueno, pues ahí estaremos muy pendientes. La próxima semana ya estaremos, ahora sí, ya empezamos con los análisis de cada de los participantes, ¿no?
Ya empezamos vamos a empezar con eso, recordarte que son 12 equipos por rama, dividido en 2 grupos de 6, y voy ahora pues tenemos más información, más datos de lo que vimos en la BNL, pues creo que eso espero dar un análisis completo y me atreveré, por supuesto, a dar mis candidatos al podio, que en el masculino ya lo hice, creo que debe estar entre Polonia, Brasil y Francia, los 3 primeros lugares.
Ok, ¿y descartas a Estados Unidos?
Sí, con el dolor de mi corazón, me gusta mucho volver a Estados Unidos, tengo grandes amigos ahí, pero creo que lo comenté contigo la semana pasada, y platicaba en la semana con gente de USA Volleyball, o que ha estado relacionado con USA Volleyball. Creo que la lesión de Aaron Russell no ayuda en nada, las lesiones de Taylor Sanders, que no se recupera, Thomas Jeske tampoco, Matt Anderson prácticamente no jugó 1 año y medio, los centrales, hay un par ahí que no me, o sea, Mitch Stahl no me gusta, Kyle Ensing de recambio de Matt Anderson no me gusta nada, entonces sí, creo que no va a pasar de cuartos de final Estados Unidos, me sorprendería muchísimo.
Bueno, pues ya estaremos viendo si tu pronóstico es el correcto. Y créanlo, no es por, ay, sabe o no sabe, en el deporte el buen Doc Alfredo García Bustamante me decía, no somos pitonizos, somos especialistas en deportes, y podemos equivocarnos, claro que sí, para eso se juegan los eventos, si no, pues ya todo el mundo, ah, mira, van a jugar fulano y sutano, ya se ganó, si no, pregúntenle nada más a Nadal, ¿no?, que ahora en Roland Garros le ganaron en 5 sets después de que iba ganando los dos primeros. Ya sí, puedo poner muchísimos ejemplos. ¿Tus redes sociales, dónde te puede encontrar la gente, Alex?
En Plus Voleibol, así lo buscan, en Plus Voleibol en Facebook, YouTube e Instagram. Y las personales en Facebook e Instagram son Mr. Voleibol.
Pues ahí está Mr. Voleibol con sus Voleibol Talks. O Voli Talks, ¿no? Que ha tenido muchísimo éxito y ha tenido muchas personalidades. Recuerden, mis redes sociales son @RigoPlasencia. Nos escuchamos la próxima semana con voleibol, mañana con otro deporte. Hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.